Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
Ocho de la mañana, seis minutos, como cada día a esta hora. Hay una columna muy especial, muy pensada, muy organizada, muy producida por mi compañera Silvia Marucho.
Pero muchas gracias, Luis. La verdad es que en este caso, de la mano de Carla,
sí,
nuestra productora con quien pensamos esta columna, voy a tener el placer de conocer a alguien sin duda muy especial.
A ver.
Se trata de Miriam Gorban. Ella es la primera nutricionista en recibir el doctorado honoris causa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, porque plantea la nutrición desde un lugar que me encanta.
A ver.
Yo nunca había escuchado hablar de la soberanía alimentaria y me parece que es ella quien en primera persona tiene que contárnoslo y explicarlo a toda la audiencia que nos está escuchando. Así que vamos a saludar a ella, Miriam Gorban. ¿Qué tal, Miriam? Buen día. Aquí Luis Bremer y Silvia Marucho la saludamos y le agradecemos el madrugón.
Bueno, muchas gracias, pero madrugar con una zamba es un lindo madrugón. Así yo sé que no soy santiagueña. Encima me ponen algo que me emociona. Está todo dicho. Están disculpados por el madrugón.
Bueno,
le agrego. Soy un fuero no es causa de cuatro universidades, la del litoral, la del Mar del Plata, la de La Plata y el Agua. Así que vine a estudiar medicina a Buenos Aires y vine a estudiar medicina de doctores.
Claro, porque vamos a contarle a la gente que tiene una trayectoria en el ámbito de la nutrición de por lo menos 70 años, ¿verdad?
Exactamente, más de 70. Me recibí en el año 50, así que saqué la cuenta, 73 años.
Y en aquella época se recibió de otra cosa, que no es nutricionista.
No, es dietista.
¿Cuál era la diferencia?
No hay ninguna diferencia, le cuento. Cuando la escuela en ese momento era la escuela de dietistas, dependía del Ministerio de Salud que dirigía Carrillo. Nada más. Un año después, después que yo me recibí, pasó a la universidad, agregaron un año más porque hasta ese momento eran 3 años y tenía más bien el valor de una tecnicatura, diríamos hoy.
Sí.
Pero no se crea que agregaron mucho, agregaron un año más y pasó a la universidad y ahí fuimos nutricionistas.
Sí.
Agregaron otro año más años después y somos las licenciadas en nutrición.
Miriam, antes de pedirle que nos explique bien esto del concepto de soberanía alimentaria y justamente relacionándolo con todos estos años de su trayectoria en el mundo de la nutrición, ¿cambió tanto como a mí me parece y por qué la alimentación?
Sí, ha cambiado muchísimo y yo la verdad es que sí que entrar en el tema específico la soberanía, ¿no? Sino modos, costumbres, hábitos, industrialización, trabajo de las mujeres, razones económicas, es decir, una infinidad de cosas. Todo este tiempo último estuve reflexionando de cómo fueron cambiando nuestro Perú, nuestra casa.
Claro.
No sé cuántos años tiene usted, pero si pregunta,
53.
¿Se acordará de su infancia y se pensará, ¿hace cuánto que no como tal cosa? O dejé de consumir tal otra. La materia prima es la misma, más en un país tan dotado como el nuestro.
Sí.
Hablemos de alguna verdurita, qué sé yo, ahora se usa la rúcula en lugar de la lechuga. Pero nada más, todo lo demás es lo mismo.
Sí.
Pero, por ejemplo, ¿quién se acuerda del puchero? ¿Quién se acuerda del estofado? Hemos perdido esos hábitos y ahora no nos reunimos alrededor del asado.
¿Sabe que me
nos
parece?
Reunimos alrededor de la pizza o de las empanadas.
Sí, y comprada.
Exacto.
Pero, ¿sabe qué me parece? Yo me acuerdo del estofado y me acuerdo que llevaba tiempo.
Y lógico, porque en todas las casas había el fierrito para los vermicelli y la ruedita para los ravioles, porque sí, se hacían en la casa. Sí. Yo que vengo del interior, nosotros no teníamos fábrica de pasta cuando yo era niña. Uh-huh. Entonces, la fábrica de pasta, por eso digo, producto de la industrialización, también se modifican muchas costumbres, ¿verdad?
Como nutricionista, ¿qué opina de estas tendencias? Lo digo con respeto para quienes las profesan, ¿no? Del vegetarianismo y el veganismo.
Bueno, yo tengo una posición tomada, es pública, todos la conocen, y por supuesto la combato. Sobre todo el tema de los veganos, no los vegetarianos, porque los vegetarianos también consumen proteínas animales como los huevos y los lácteos.
Sí.
Y realmente nosotros no podemos prescindir de los principios nutritivos que son las proteínas de origen animal, que son las más completas y que son las que nos dan el hierro, nos dan el fósforo, nos dan el calcio, que no nos lo dan las verduras. Uh-huh. Y al mismo tiempo dijimos al revés, no podemos ser solo carnívoros porque no podemos prescindir de verduras y frutas que nos dan los minerales y las vitaminas. La alimentación tiene que ser completa, tiene que tener lácteos, tiene que tener carne, tiene que tener verduras, frutas, es decir, la alimentación tiene que ser tan variada como la naturaleza es.
Miriam, un gusto en conocerla. Mi nombre es Luis, junto a Silvia. Le cuento algo que a mí me empezó a correr como un velo de los ojos, ¿no? Tanto Silvia como yo somos gustosos de todo lo que tiene que ver con gastronomía, con producto. Damos difusión a eso en este espacio íntimo, pero muy concurrido, de mucha oyentada.
Bien.
Y en algún momento empezamos a ver, claro, programas de cocina, donde en el programa de cocina se cuela todo el tiempo publicidad de alimentos industrializados, y todo eso a mí se me derrumba cuando llego a Mendoza, me meto en una huerta, robo un tomate, lo muerdo y me estalla el sabor en la boca. Digo,
exactamente, se lo ha dicho, porque precisamente uno de los problemas más serios que tenemos en la alimentación es el avance de la industrialización, que nos ha llenado de etiquetas y de colores y alimentos que nosotros llamamos ultraprocesados. Uh-huh. Que adquieren aditivos, sustancias químicas, colorantes, conservantes, que son dañinos para la salud. Y que tenemos que insistir en el consumo mayor de alimentos más frescos. Por eso insistimos en algo, bueno, hay un programa en la provincia que lleva mi nombre, no la huerta, aunque sea en maceta.
Claro.
¿Por qué? Porque queremos que saquemos las lechugas de la maceta que tengo en el patio, o en el balcón.
La pandemia hizo que nos quedemos adentro y que mucha gente descubriera que tenía una cocina en su casa.
Exactamente, y se volvió a cocinar. Eso fue una virtud.
Mire, qué increíble, ¿no?
Eso
quería saber. La gente empezó a entender que tiene que poner un poquito
volver
más de tiempo.
Volver a cocinar. Yo tengo una frase que digo siempre en mis charlas y en mis clases. Cocinar es el arte, por supuesto, de combinar. Hay un libro bellísimo que recomiendo, que ustedes tienen que recomendar, que se llama Cocinar hizo al hombre. Efectivamente.
¿Cómo se llama?
Cocinar hizo al hombre.
Bien.
Cocinar hizo al hombre. Ahora me voy a seguir a acordar el autor, ya me voy a acordar. Bueno, pero realmente es así, es en la cocina es tener la sartén por el mango y el mango también.
Muy bien.
Marielena Walsh.
Miriam, ¿por qué no nos cuenta lo que es el planteo de soberanía alimentaria?
Bueno, el concepto, cuando uno habla de soberanía, ya está hablando de un término político, ¿verdad?
Sí, sí.
Y esto, si lo aplicamos a la alimentación, vamos a hablar del concepto de la alimentación. Hablamos de la alimentación de toda una población, de toda una sociedad, de toda una colectividad. No estamos hablando del plato de comida que voy a comer hoy o usted, sino de lo individual. Entonces, si esto habla la soberanía, habla de la autodeterminación, de la autosuficiencia alimentaria, es decir, de poder resolver la problemática alimentaria de un país o de una sociedad.
Sí.
Entonces, esto es fundamental porque se determina en función de las condiciones geográficas, climáticas, sociales, culturales, económicas, políticas, que son las que van a determinar por qué nosotros los argentinos comemos así y los paraguayos comen de otra manera y están acá al lado, y los uruguayos comen de otra manera y están acá al lado.
Tal cual.
Esto se trata. La soberanía, entonces, es la autosuficiencia alimentaria que garantice, además, el acceso a la alimentación para todos. Alimentación sana, segura y soberana.
¿Y cómo estamos? ¿Y nosotros cómo estamos en ese ámbito?
Bueno, en este ámbito nosotros tenemos dos grandes problemas estructurales políticos. Uno, el acceso a la tierra. Mientras no se haga la reforma agraria, que me escuché que era muy...
Claro.
Mientras no se haga la reforma agraria y se entregue la tierra, se parcele la tierra, las grandes extensiones, los latifundios que tenemos todavía como en la Edad Media, para los que realmente producen alimentos, y se controla el problema de la inflación, no podemos ser soberanos. Son los dos grandes problemas estructurales que tenemos que superar. Porque
claro,
tenemos una tierra bendita que tiene todos los bienes naturales a nuestra disponibilidad. Y una de las ventajas que tenemos como país precisamente es esa disponibilidad de alimentos que hace que no tenemos, nosotros solamente no producimos café.
Claro.
No tenemos que importar nada.
Bueno,
imagínense, nos agarra una guerra como la que está en este momento. Y entonces Ucrania, que es proveedora de alimentos al mundo, está con la amenaza de hambre de Europa.
Claro. Claro.
Nosotros que tenemos toda esa disponibilidad, entonces la tenemos que valorar de otra manera y no decir esta cosa tan tonta, este país.
Seguro. Miriam, quería recordar dos cosas. Por lo que recién usted dice, para recordarlo como un valor colectivo, ¿no? Porque tenemos que apropiarnos de eso. Argentina produce el 95% de los productos que consume. En los alimenticios, todos.
No, también. Los alimenticios, todos. Por eso digo, lo único que no hacemos es café, y creo que estamos intentando hacer el Formosa.
Sí, sí, se está haciendo café regionales, pero con una producción escasa. Ahora le pregunto, respecto de los promocionados, a ver, los platos gastronómicos tradicionales que tienen que ver con lo popular. En algún momento, cuando surgió el asado de hueso, era la carne que no se podía vender a Londres. Entonces esos cortes en los mataderos quedaban para los laburantes, que inventaron la parrilla horizontal. Luego viene el choripán. Yo no desdeño esos platos, pero digo, tenemos una de las cuencas marítimas más inmensas del mundo.
Nosotros no consumimos pescado.
Bueno,
exacto.
¿Por qué
ese
no?
Es el otro problema. Y bueno, por eso es un hábito alimentario muy arraigado. Y mire que no hay una suficiente educación en la cultura alimentaria que nos empuje a eso. En realidad, la disponibilidad es lo que determina. Usted piense que nuestro país a partir de las 5 vacas que trajo Mendoza, estos fértiles campos dieron lugar a millones de cabezas de ganado, más que de habitantes.
Pero el gobierno entonces tiene algo que ver, porque, a ver,
pero
los gobiernos,
lógico, porque
digo,
son políticas públicas.
Le pregunto,
claro,
esto,
que sí,
cuando,
claro que sí,
cuando,
en cambio no hay ninguna, si me escuchó alguna publicidad, bueno, ni de salud ni de alimentación, no hablemos, pero una sola mensaje que todos los días le repite: consuma pescado rico en fósforo, rico en esto, rico en lo otro. Haga de tal manera.
Claro, ahí cambiaría.
No hay ninguna publicidad, no hay nada que lo eduque.
Miriam, mientras que tomo un vasito de agua, permítame decirle que, por eso digo, es de Estado, atraviesa todos los gobiernos. Cuando Cormillota, al que respeto mucho,
claro, por
fue
eso
convocado,
hablamos de Estado, por eso hablamos de Estado y no de gobierno.
Bueno, por eso, cuando quiso reducir azúcares y hacer campaña respecto de eso, duró 2 días en el cargo de la dirección que le habían dado y perdió la plata de la página web que él mismo pagó.
Mira,
Entonces hay un lobby en contra de la alimentación sana.
Ahí está. Claro, claro, pero ¿por qué? Porque son los intereses económicos. Nosotros somos un país donde maneja, digamos, el poder económico es en manos de los dueños de las vacas.
Sí, y además...
Entonces no le van a hacer que consuma pescado. Que además hay un problema también de raíz económica. El pescado está más caro que la carne.
Sí, ahí iba también apuntada mi comentario, Miriam, que el alimento, llegar a acceder al alimento cuesta cierto dinero y un gran porcentaje de ese dinero tiene que ver con una logística que, bueno, compone el precio final de lo que nosotros...
Bueno, pero justamente acá lo que nos pasa es cómo estamos nosotros. Estamos nosotros en que una canasta básica está en 195 mil pesos de ayer,
sí.
Y tenemos los salarios están entre 50, etcétera, si están menos de la mitad de las que cuesta una canasta. Entonces, si la sana, como la frase vieja, los salarios van por la escalera, los precios por el ascensor,
sí, claro.
Esta distoría no resuelta hacia el acceso a la alimentación segura.
Miriam, tenemos que seguir trabajando mucho en este punto.
Así es. Por eso es tan importante lo que ustedes hacen.
Y es muy importante lo que usted está haciendo, porque nos hace reflexionar desde otro lugar, nos hace volver a pensar en que necesitamos, bueno, volver a la cocina, alimentarnos mejor, pensar en otra política a nivel
así
general.
Así es.
Y esto es
seleccionar mejor lo que viene a la mesa.
¿Cómo?
Seleccionar mejor lo que viene a la mesa, digo.
Y, ¿qué receta es como una muletilla en su vida? Una receta de comida.
¿Una receta?
Claro.
Bueno,
¿qué hace habitualmente?
Este es un desafío. Yo estuve una vez en Alemania en el año 76 y me pidieron que hiciera una receta de comida en Alemania, con los recursos de que hay en Alemania.
Sí.
Una comida que sea criolla. ¿Y sabe lo que hice? Pastel de papa.
¡Qué rico!
Claro, porque la papa es abundante allá.
Sí.
La carne no tanto, pero como era carne picada, qué sé yo, entonces medio me salió. Pero es lo que pude hacer. Pero realmente es un típico plato criollo y además rico, cuando está bien condimentado el relleno, que es el de la
ensalada. Todos los condimentos, y si pueden ser de Salta, mejor. Miriam, ha sido un gusto.
Igualmente, cuando ustedes estén a disposición de ustedes, cuando gusten ustedes.
Un abrazo y un placer.
No se vaya, no apague la radio, es que este tema que sigue también la va a llevar a sus pagos, la va a llevar.
A ver, ¿qué van a poner? A ver.
Escúchelo, es sorpresa.
La despido para que la gente sepa que estuvimos hablando con Miriam Gorban. Es la primera nutricionista, es la primera que acerca aquí al programa el planteo de la soberanía alimentaria. La despedimos con música, un abrazo.
Muchas gracias.